Alabado y glorificado sea nuestro Señor. Me hubiese gustado seguir cantando, pero mi voz casi que alcanza solamente para hablar, entonces mucho menos para cantar. Ustedes saben que predicadores de la palabra de Dios tienen que utilizar sus voces frecuentemente, y no nos disculpamos por eso, sino que estamos agradecidos que el Señor nos haya hecho dignos de llevar su palabra y de anunciarla. Especialmente deseo en esta tarde darle la bienvenida a todos de corazón. Eso lo podemos hacer en cada culto. Y simplemente darles la bienvenida a todos para que todos sepan que en este sitio se pueden sentir bien, sí, como en sus casas. Y para aquellos los cuales en estos cultos están por primera vez, quizás es necesario mencionarles rápidamente que si hay algo que es nuevo para ustedes o que se escucha extraño, no se preocupen. Nosotros aquí simplemente no estamos en un entierro o en un cementerio. Estamos aquí en el nombre de aquel reunidos, el cual dijo: yo soy la resurrección y la vida. Donde Él, el resucitado, está, ahí hay vida. Él es nuestra vida. Y ahí Él es alabado y glorificado. Y no nos disculpamos por eso, de que nosotros juntos alabemos al Señor, porque así está escrito en la Santa Escritura, en la carta a los romanos, en el último capítulo, que juntos levantaron sus voces, y así igualmente está escrito al principio de Hechos, los apóstoles, que unánimes alabaron y adoraron a Dios. Imagínense cuando algunas cientos de personas orarán uno después del otro, entonces cuánto tiempo se necesitaría hasta que el último le diera las gracias al Señor. No, simplemente lo podemos hacer en conjunto. Nuestro Señor escucha a todas las personas en todo el mundo al mismo tiempo. Él es Dios y no un hombre. Vamos a leer rápidamente algunas escrituras bíblicas y profundizarnos en ellas, con la petición de nuestros corazones que Dios hable hacia nosotros y tenga misericordia con nosotros. Ayer en la noche y hoy en la mañana observamos una gran cantidad de escrituras a través de las cuales Dios nos habló de forma poderosa. Yo sé que Dios ha hecho cosas grandes. El que no vive al Señor en cultos así, en los cuales Dios realmente está presente. Entonces yo no sé dónde Él entonces vivirá a Dios. El que en reuniones así no es salvo, no es salvado, en los cuales el Salvador está así tan presente y habla directamente hacia nosotros. Entonces yo no sé cuándo una persona así será salva. Créanme, son horas especiales de visitación divina, las cuales nosotros juntos podemos vivir ante la presencia de Dios. Aquí no se hacen presentaciones o se filosofea sobre algo, sino que aquí el consejo de Dios es anunciado, el Evangelio glorioso de Jesucristo. Nuestro amado hermano leyó la palabra de 2 de Pedro sobre las siete virtudes que debían de tener todos, los cuales tienen la naturaleza de Jesucristo y tomar parte, o que han recibido parte de la naturaleza divina. Ha renacido alguien, así está en Cristo, y está él en Cristo, es entonces una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, vean, todo se ha hecho nuevo. Exteriormente, tenemos una envoltura que es este cuerpo, pero en esa casa, en el templo terrenal en el cual estamos, habitamos nosotros mismos y un día nos mudaremos y esa envoltura se quedará aquí. Pero se trata realmente de que nosotros como hijos de Dios tomemos parte de la naturaleza divina. Y nosotros conocemos la predicación del hermano Branham sobre el cordero y la paloma, el cordero y la paloma, que uno de los esos animales es el más manso de todos sobre la tierra, y después la paloma sin bilis. Yo conocí una persona que siempre me decía que se le rebosaba la bilis. Es una expresión popular, pero una paloma no tiene ninguna bilis, por eso no puede rebosarse. Y cuando el Espíritu Santo bajó, fue en forma de paloma. Amados, el Espíritu Santo quiere tomar posesión de nosotros y transformar nuestra naturaleza. Y así la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, sea revelada a través de nosotros. Vamos a leer algunas escrituras bíblicas. La primera en Génesis 20. Estamos reunidos aquí en el nombre del Señor para tener un nuevo encuentro con Él. Y ya en el monte Sinaí, cuando fue dada la ley, Él dijo donde Él quiere encontrarse con el hombre, y eso lo quiero leer ahora. Éxodo, capítulo 20, verso 24b, o sea, la segunda parte del verso 24, Génesis, perdón, Éxodo 20, segunda parte del verso 24, en cualquier lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Dios simplemente lo hizo así, que Él bendice ahí donde Él mismo y su nombre se puede revelar, ahí donde Él se puede dar a conocer. Cuando Pablo vino a Atenas, él vio una piedra y una escritura sobre ella que decía el Dios desconocido. Cuando yo estuve en Atenas, en el Aresurel, yo busqué de si esa piedra podía estar en algún lado. Yo prediqué en Atenas. Pablo vio esa escritura, el Dios desconocido. ¿Y cuál fue su tema? Él dijo, ese ser que ustedes no conocen, yo os lo anuncio. Él tuvo una experiencia, un encuentro personal con ese Dios vivo que era todavía desconocido para muchos, pero que a él se le hizo conocido porque él vio la luz. Él vio la nube de gloria de donde salió esa voz. ¿Por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y la respuesta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él se cayó al suelo. Amados, hay gente todavía hoy que han tenido una verdadera conversión con el Señor y que han visto su gloria o que han escuchado su voz o que han sido salvados, que simplemente han vivido a Dios. En Éxodo 19 leemos también una palabra gloriosa, la cual Pedro repitió en su carta. Éxodo 19, a partir del verso 4. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. A mí, no a algún lugar, sino como los he levantado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Cuando el Señor le dijo a Moisés, reunidme al pueblo, entonces era muy claro que en la presencia de Dios, a las puertas del tabernáculo de reunión, habían venido ahí donde el Señor con la nube y la columna de fuego había bajado para hablar con Moisés, el cual entonces habló con el pueblo. Os he traído a mí, no a una iglesia, no a una denominación, no a un profeta, no a un evangelista, sino os he traído a mí, dijo el Señor. Queremos anunciar la palabra así, de manera de que la gente sea llevada al Señor. Yo esta historia ya lo he mencionado aquí, y realmente no concuerda mucho aquí, porque a mí no me gusta contar alguna historia, pero se dice que es verdad. Ustedes han escuchado todos el gran avivamiento en Wales, cuando los dos hermanos Jeffrey fueron utilizados de forma muy especial. Y ustedes han escuchado también del avivamiento con Wesley y muchos otros, pero también en especial de William Booth, el cual también fue un predicador de avivamiento. Y uno de sus convertidos estaba tirado borracho en la calle y él reconoció a su predicador en la voz cuando estaba pasando por un lado y él clamó y dijo, tú me has convertido, ayúdame ahora. Y entonces él dijo, así parece que yo te he convertido, pero si Dios te hubiese convertido, tú no estuvieras aquí así. Y así es, uno debe reconocer la diferencia, que la gente no esté solamente emocionada por un hombre, por una cosa, sino que sean abrumados por Dios y que vivan su experiencia de salvación con Dios y se conviertan a Dios y no a una cosa de la cual estén quizás pasajeramente emocionados por ello. Eso no es suficiente. Yo me alegro de esta escritura bíblica. El Señor guió al pueblo para sí, hacia Él. Sigo leyendo en Éxodo 19, verso 5. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pedro escribió entonces en el Nuevo Testamento que nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes, y también así está escrito en Apocalipsis capítulo 1, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amados, Dios tuvo un pueblo del pacto en el Antiguo Testamento, y Dios tiene un pueblo del pacto en el Nuevo Testamento. Y así como Él en el Antiguo Testamento exigió obediencia, así lo hace Él también en el Nuevo Testamento. Pablo escribió a los romanos para obrar fe y obediencia entre todos los pueblos gentiles. Una palabra muy importante. Hay muchos que dicen, yo he vivido al Señor, yo he vivido la gracia. Y entonces hay aquellos los cuales simplemente añaden y dicen, si uno se deja bautizar o no, si uno ha vivido la gracia, eso es lo importante. Un idioma así la puede hablar solamente aquel el cual todavía no ha conocido correctamente a Dios, un verdadero hijo de Dios. A cada palabra de Dios dirá sí y amén. Y si la palabra exige el renacimiento, entonces decimos, Señor, Permíteme vivir ese renacimiento. Si se necesita conversión, decimos, Señor, regala gracia para conversión. Y si el bautismo es anunciado y exigido, incluso en el mandato de la misión, ¿quién es la persona que se atreva o que tenga autoridad para hacer no válido al mandato santo del Señor y hacer un poco de malabarismo con la palabra de Dios? El tiempo ha llegado en el cual el pueblo de Dios y todo aquel que quiera escucharlo, de anunciar de corazón las verdades bíblicas, y el que quiera andar su propio camino, él deje que se le diga que él con ello no alcanzará la meta. Solamente el que esté preparado para andar todo el camino en obediencia hacia Dios alcanzará la meta. Y voy a leer para ello en Romanos capítulo 15, verso 16. Y después seguramente, sí, debe ser aquí, en Romanos 15, yo no estaba preparado para ello. Romanos 15, verso 16. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio del Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para conducir a los gentiles a la obediencia. Y lo he hecho de palabra y de obra, con poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esta es la forma apostólica del anuncio del Evangelio. Y nosotros creemos que ahora vivimos todavía en los días de los apóstoles. Creemos que la doctrina de los apóstoles y la práctica todavía hoy está en la iglesia, porque Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Y siempre que la iglesia del Dios vivo esté aquí sobre la tierra, es una continuación de la obra de Dios que comenzó al principio. ¿Lo creen todos? Y esa es nuestra oración y nuestra fe, que nosotros realmente tomemos a Dios, o podamos tomar a Dios en su palabra, y lo podamos vivir conjuntamente, que el Señor se para por su palabra y que Él la confirma. Esa no es nuestra tarea, el velar por eso, de que la palabra se confirme o sea confirmada. No Pablo y no Pedro o algún hombre de Dios confirma la palabra o confirmó la palabra, sino que Dios confirmó su palabra por señales y milagros. Y si nosotros en estos cultos esperáramos de Dios de esa forma, que Él obrara así, entonces tendría que suceder, pues según nuestra fe firme sucederá. Las montañas deben moverse cuando vienen los hijos de Dios, avanzando con fe en el Salvador. Pablo dijo, de manera que desde Jerusalén he anunciado la palabra de Dios para obrar obediencia en los gentiles. hay otra escritura también en Romano, lo cual habla de esa obediencia, la cual simplemente no puede dejarse a un lado. Yo una vez escuché a un hombre en un congreso donde hubieron miles de predicadores, y él dijo que al principio la iglesia necesitó la investidura con el poder del Espíritu Santo, pero que ahora ya no la necesita. Y ustedes pueden imaginarse lo que sucedió en mí. Pues si alguna vez la iglesia ha necesitado el poder de Dios, es ahora. Pues cuando ha habido tanta incredulidad, tanta presunción y tanta blasfemia, si incluso el movimiento Dios está muerto, ¿y qué no ha habido ya en nuestro tiempo? ¿Quiera Dios pararse en el plan, como nuestros amados hermanos de Suiza cantan? Dios todavía está en el plan y todo está sometido a Él. Yo me alegraría de vivir que Dios, de forma majestuosa, un hecho de los apóstoles nuevamente permitiera que sucediera ante nuestros ojos. Y también, en relación a ello, no dejo de decir que realmente ha habido un hombre en nuestra generación a través del cual, o de su ministerio, Dios hizo cosas grandes. Pero sobre ellos, si Dios quiere, hablaremos en esta noche. Dios vive. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y debe de llegar hasta allá de que nosotros estemos descontentos con la forma de los cultos que tenemos. Tiene que llegar hasta allá a que nosotros solamente lleguemos a estar contentos y alegres interiormente cuando Dios se revele, y que hasta ahí digamos: Señor, ten misericordia de nosotros, ven y ayúdanos y bendícenos desde las riquezas de tu gracia. En Jeremías capítulo 23 está una palabra muy especial en relación a verdaderos y falsos profetas, pues siempre en el mercado religioso se han encontrado ambas cosas. Y para decir la verdad en ello, siempre han habido más falsos profetas que los verdaderos. Los verdaderos profetas de Dios aparecieron individualmente, pero los falsos a veces fueron en grandes cantidades. Pensemos en los días de Acab, y en los días de Elías, en los días de Miqueas. Pensemos en algunos tiempos atrás. En los días de Miqueas hubieron 400 profetas de Israel, pero había un profeta de Dios. Y ese profeta de Dios pudo decir: yo he visto al Señor sentado en su trono y a los ejércitos celestiales a su diestra y a su izquierda. Él estuvo aquí sobre la tierra, pero el cielo le fue abierto. Él vio la gloria de Dios. Él escuchó la conversación que tomó lugar en el cielo. Y el Señor preguntó: ¿quién enredará a Acab? Y Miqueas está sobre la tierra y en el espíritu escucha la conversación, y entonces él pudo decir: solo lo que el Señor ha hablado, hablaré. Verdaderos hombres de Dios, guiados por el Espíritu Santo, no le hablaron a la gente según su propio agrado, sino que anunciaron la palabra del Señor. Y aquí en Jeremías 23, en el verso 16 y 17, y después el verso 22, vamos a leer el verso 16 y 17. Dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Amados, esto no es una cosa sencilla, pues no hay solamente evangelistas que tengan algún talento para hablar, sino también hombres los cuales dicen haber visto una visión, hombres con el así dice el Señor, y sin embargo el Señor no ha hablado, y ellos no han visto nada, y solo han embaucado al pueblo. Y para nosotros eso es lamentable. La eternidad es muy larga, como que si allá pudiera entrar engaño. Debemos estar seguros que lo que creemos y enseñamos cuadre 100%, ¿sí o no? Claro. Y Dios nos regalará gracia para ello. En el verso 17 dice, dicen atrevidamente a los que me desprecian. El Señor dice que tendréis paz. En alemán dice, el Señor prometió que os irá bien. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá el mal sobre vosotros. Es un anuncio bonito. Pero ¿qué dice la Santa Escritura? En 2 de Timoteo, capítulo 4, que llegará el tiempo en el cual no sufrirán la sana doctrina y se apartarán de la verdad y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, pues predicarán aquello por lo cual la gente tenga comezón de oír. Pero gracias a Dios que también hay gente los cuales han nacido de Dios y se han hecho una parte de la verdad divina. Y todos los que son de la verdad escuchan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Y nos apreciamos como bienaventurados de que Dios el Señor nos haya regalado esa gracia de salir de todo engaño y ser penetrados por la verdad. En el verso 28 se nos dice, el profeta que tenga un sueño, el profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño. Y aquel a quien vaya mi palabra, que hable mi palabra verdadera, verdadera o con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Sí, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Amados, el tiempo ha venido en el cual la luz debe ser separada de las tinieblas. Y yo espero que todos estemos preparados cuando se nos exija el dar testimonio por la verdad. Si llega el tiempo, que los tiempos cambies y una cierta presión sea ejecutada sobre nosotros, que tengamos la valentía de reconocer lo que creemos y en lo que creemos, en quién creemos. Yo lo espero. Y si ustedes no lo tienen ahora, entonces, en el día en el cual lo necesiten, seguramente lo tendrán, porque así como el día hacia el poder, uno ciertas cosas las necesita realmente es cuando son exigidas, cuando son necesarias. Hay dos o tres escrituras que quiero leer más. Una en Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Son todas palabras tan gloriosas. Donde quiera que uno lea en la Santa Escritura o abra, ahí Dios nos habla y nosotros escuchamos con gusto su palabra y la recibimos. Tito, capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito verdadero, hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¡Qué palabra tan gloriosa! Esta palabra no fue dirigida a los que están por fuera. Hay tiempos de evangelización. Hay tiempos para que la gente se convierta y sean guiados al Señor, pero también hay cultos en los cuales se cumple o se debe cumplir Hebreos 6, de que no queramos quedarnos mucho tiempo con la leche y que comencemos una y otra vez con las enseñanzas primeras de conversión, de arrepentimiento, de bautizo, sino que avancemos a la estatura del varón perfecto, que lleguemos a la estatura de Jesucristo y que alimento firme sea repartido y nosotros realmente, por la palabra de nuestro Dios, seamos actualizados en el reino de Dios. Amados, enseñanza y conocimiento divinos no se hinchan en los hombres, pero propio conocimiento, el cual la gente diga que es importante y que es, o que supuestamente es algo especial, eso sube hasta la cabeza. Pero si el Espíritu Santo nos revela las cosas de Dios, entonces no nos llegan hasta la cabeza, o no se nos suben hasta la cabeza y no se hinchan, sino que nos hacen agradecidos a nuestros corazones porque reconocemos a través de ello lo que nuestro Señor dijo en Mateo 13. Él estaba hablando a las multitudes por parábolas, y entonces Él se vuelve a sus discípulos y les dijo: a vosotros os he dado el saber los misterios del reino de Dios, o de entender los misterios del reino de Dios. Dios tiene hombres sobre la tierra, y para utilizar una imagen del Antiguo Testamento, los cuales no solamente llegan hasta el patio, sino que entran al santuario y entonces reconocen que el velo fue roto y que el camino está abierto y que ellos realmente pueden entrar al lugar santísimo, donde no habla un hombre, sino Dios, donde el arca se encontraba con los dos querubines sobre el arca, y en el arca estaba la palabra de nuestro Dios. Y en ese punto, sobre el trono de gracia, ha hablado Dios y ha dado la respuesta. Cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año ahí para ofrecer la sangre y aparecer ante Dios. Amados, si leemos la carta a los Hebreos correctamente, entonces Cristo, como Cordero de Dios, como el sumo sacerdote, fue con su propia sangre al lugar santísimo celestial. Y el escritor nos deja saber y dice: este es el nuevo camino vivo, el camino vivo que lleva al Dios vivo. Y ese camino es Jesucristo, nuestro Señor. De repente nos encontramos en el lugar santísimo y nos sentimos como un Moisés y nos gustaría es quitarnos los zapatos porque hemos entendido que Dios habla con nosotros. Si Queremos postrarnos y dar las gracias al Señor de que Él se ocupe de gente pecadora como nosotros. Y también nosotros nos hubiésemos extraviado en nuestros corazones si Dios no nos hubiese regalado gracia y nos hubiese dado un nuevo corazón. ¿Quién pudiera garantizar por sí que seguiría al Señor de forma obediente? Nadie puede tomar la garantía de sí mismo, pero el Señor nos tomó en la mano o por la mano. Él se hizo el buen pastor, el cual dio su vida por sus ovejas. Y como alguien dijo, no tú tomas firmemente al Señor. Tu fuerza puede dejarte en algún momento, pero el Señor te toma a ti firmemente. Estamos dibujados en sus manos. Y Él dijo, de mi mano nadie os podrá arrastrar. Oh, cómo no debería de ser fortalecida nuestra fe. Qué nuevas fuerzas y seguridad o certeza. Sí, fe y certeza debería de entrar a nuestros corazones durante la predicación de la palabra. No estamos agradecidos a Dios por ello. Amados, no es por criticar y mucho menos por juzgar a otras iglesias o iglesias libres. Pero vayan hoy en nuestro país o a través de los países del mundo y busquen un sitio en el cual la palabra de Dios en plenitud, así como Dios lo determinó para este tiempo, es predicada. Sí, como dijimos ayer en la noche, donde todo el consejo de Dios se ha anunciado y la gente realmente, también la parte profética, sean introducidos, lo cual es tan importante para nuestro tiempo. Y también debemos enfatizar algo en eso. Igualmente hay gente, los cuales dicen, tenemos a Cristo, tenemos el Evangelio, y si nosotros sabemos de esas cosas o no, eso no es tan importante. Pero cuando uno lee en la Biblia que todos los que adorarán a la bestia o que recibirán su número, que serán atormentados de eternidad a eternidad, entonces es importante que le digamos a la gente de lo que se trata para que no se deslicen hacia allá ciegamente y después sean atormentados. Si el amor de Dios nos llena, entonces no podemos hacer ninguna otra cosa sino también anunciar esta parte, esa parte, no para llenar el tiempo, sino porque hemos reconocido en qué tiempo vivimos. Esta es una edad profética. Profecía bíblica se cumple ante nuestros ojos. Y el pueblo de Dios tiene un derecho de eso, de ser actualizados en el reino de Dios. Y si esto le agrada a los otros o no, alégrense ustedes. ¿Qué significan esas cosas para ustedes? Díganlo una vez sinceramente. ¿Se alegran ustedes de esas cosas? De que no solamente se evangelice y se bautice, y quizás un culto sea dado, sino que nosotros realmente a los pies de Jesús podamos sentarnos. Y la Santa Escritura, desde Génesis 1 y hasta Apocalipsis 22, realmente en una luz clara la podamos ver. Eso es una gran gracia. Moisés oró, Señor, si he hallado gracia ante ti, entonces permíteme conocer tus caminos. Del pueblo de Israel hemos leído, ellos no conocieron mis caminos. y anduvieron extraviados en sus corazones. Así todavía está escrito en la carta a los Hebreos, como pueblo de Dios, y sin embargo extraviados. Y si otros se extravían, entonces es más fácil de entenderlo. Pero si el pueblo de Dios se extravía, entonces la palabra profética, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y otra palabra profética, donde no hay revelación, el pueblo se extravía, porque pensamientos de hombres son presentados. No has leído un completo capítulo por los teólogos, ellos leen dos o tres versos. Entonces se va a hablar de eso y hablar de eso. Y los pensamientos son expresados y expuestos. Oh, quiera Dios en estos días, en especial en este último día de este año, hacernos más agradecidos en nuestro interior por el gran privilegio que Él nos ha regalado, la revelación de Jesucristo. Si todo el misterio de Dios, así como está escrito en Apocalipsis 10, verso 7, que en los días de la voz del último ángel, cuando Él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a través de sus siervos los profetas, no los evangelistas, no los predicadores, no los maestros, sus siervos y profetas. Y esos profetas fueron hombres enviados por Dios. Fueron videntes. Dios les pudo a ellos mostrar de lo que se trataba. Y también por ello estoy agradecido al Señor de que un Juan en la isla de Patmos, si todas las cosas en visiones las haya visto y haya recibido la inspiración para escribirlo. Y les voy a leer un verso de eso solamente en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4, verso 1, quizás será un poco más de un verso. Apocalipsis 4, verso 1. Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba, que hablando conmigo dijo. ¿Se dan cuenta? Él vio esa visión. Él vio una puerta abierta en el cielo. Pero él escuchó la voz tremendamente, como de un sonido de trompeta. Lo escuchó claramente. El Señor habla, el Señor no está muerto. Y a Él se le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al mismo tiempo, o al instante, perdón, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Ustedes pueden seguir leyendo. ¿Creen ustedes que Juan lo vio? Yo lo creo. Yo lo creo de todo corazón, que él, por el Espíritu, fue tomado allá arriba, incluso al día del Señor, para poder ver todas esas cosas. Y vivimos ahora en el tiempo en el cual esas cosas, las cuales fueron vistas en aquel entonces, son traídas, anunciadas al pueblo de Dios. Y son traídas en el contexto, o al contexto al cual pertenecen. Y si nosotros decimos que Dios también en nuestros días a un hombre utilizó de forma especial, entonces no le pedimos a Dios que se disculpe por eso, sino que le damos las gracias de corazón por eso. Él tuvo a un Moisés, a un Elías. Él tuvo diferentes siervos, tempranos y tardíos. Y no debería de ser claro para nosotros que Dios, antes del gran suceso del regreso de Jesucristo una vez más, coloque la palabra profética sobre el candelero y que una vez más regale la orientación clara en su pueblo y que no se queden colgando lo que digan teólogos, sino que sean enseñados por Dios y ellos mismos, por el Espíritu de Dios, ser guiados en toda verdad. Para mí, eso tiene un gran significado y yo les digo también por qué. Porque pertenece a la palabra de Dios, porque simplemente pertenece al plan de Dios y todo lo que pertenezca a eso lo tomamos con gozo y lo recibimos con gozo. Y vamos a leer también en Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. 2 de Timoteo, 1, verso 9, o a partir del verso 9. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Todo lo que tiene que ver con la salvación tiene que ver con el anuncio del Evangelio o del mensaje de salvación. La palabra lo dice, Evangelio, el mensaje de salvación o mensaje agradable, pero no solamente mensaje agradable, sino mensaje agradable de Dios para la humanidad. Un anuncio de salvación como mensaje agradable divino. Hay muchos mensajes agradables, pero solamente uno divino, un divino mensaje de salvación. Y ese mensaje divino de salvación lo queremos tomar o recibir con agradecimiento. Y detrás de esa explicación del apóstol Pablo, viene entonces una palabra muy conocida por nosotros en el verso 12. Por lo cual, asimismo, padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En alemán dice, sé en quién he confiado. Alabado sea el nombre del Señor. La otra traducción dice, yo sé a quién he creído. Creer y confiar están muy unidos. Quizás digamos algo más, porque justamente aquí la diferencia en las traducciones, siempre las hay. Algunos tienen dificultades con diferentes traducciones, pero yo me alegro por ello. A mí, ellos me muestran la diversidad y yo soy más bendecido. Si es confiar o creer, pues puedo utilizar ambas cosas sin problema. Yo sé en quién yo creo o en quién he creído. Yo sé en quién he puesto mi confianza y yo pienso que eso lo sabemos todos, realmente todos, ¿sabes tú en quién tú has puesto tu confianza? No en un hombre, pues de otra manera serás avergonzado, sino en el Señor, y nadie será avergonzado el cual confía en el Señor y le crea a Él y le siga a Él y cuente con que Él está con nosotros. Resumamos, Dios el Señor cuida de los suyos y en especial en este tiempo tan importante en el cual las multitudes se deslizan en lo equivocado y ninguno está ahí el cual levante la voz de advertencia. Y entonces vemos a un pequeño grupo que fue apartado a un lado por el Señor, el cual es menospreciado y burlado por todos los demás, pero es un grupo glorioso y precioso a los ojos de Dios. Así está escrito en el profeta Ezequiel, porque tú eres precioso a mis ojos, te vi tirado en tu sangre y te salvé. La sangre preciosa fue derramada para hacernos agradables a Dios y para hacernos un pueblo de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amados, muchas cosas todavía pudieran ser dichas, pero vamos a tomar en nuestros corazones lo que ya hemos escuchado y abrirnos y estar más agradecidos, si mucho más que hoy en la mañana deberíamos de dar las gracias al Señor y alabarlo. Nosotros no lo hacemos a un hombre, sino que se lo hacemos al Señor, el cual ha hecho cosas grandes en nosotros. Debiéramos de alegrarnos de eso, de que Él nos haya redimido de la perdición y con gracia y misericordia nos haya coronado. También hoy Él nos ha coronado con gracia y misericordia. También hoy Él ha hablado con nosotros. También hoy Él ha permitido que veamos y conozcamos su palabra y su plan de salvación. Hoy Él quiere hacernos más agradecidos. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, y la misericordia de Dios es en contra del juicio. El juicio ha sido abolido. La condenación estaba sobre Él para que nosotros tengamos paz y a través de sus heridas fuimos sanados. Aquí hemos leído que Él, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio o mensaje de salvación. Mensaje de salvación no es mezclarse en política. Evangelio de salvación es el anuncio que sale desde el trono de Dios para mostrar a la humanidad perdida la salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Y como ya hoy en la mañana fue enfatizado, tomemos en nuestros corazones que si escucharais hoy su voz, no endurezquemos nuestros corazones, sino que recibamos a Él y a su palabra. Y yo les digo que ustedes no se arrepentirán de eso y le darán gracias a Dios ahora y por toda la eternidad, por la gracia que Él nos ha permitido recibir o nos ha dado. Quiera Dios el Señor bendecirnos a todos. Él ya lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Él dijo: en el lugar el cual yo elija, ahí donde coloque mi nombre y lo revele y obre, ahí os bendeciré, ahí debéis reuniros. En el Nuevo Testamento, Él dice, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en el medio de ellos. Estamos aquí, en este sitio, en el nombre del Señor reunidos. Él nos ha revelado su nombre en su significado divino, divino. Alabado y glorificado sea Él por toda la eternidad. Y si Él nos bendice ahí donde Él ha puesto su nombre y lo ha revelado, entonces, ¿dónde debe Él bendecir? Él ha prometido y Él lo ha hecho hasta ahora y lo seguirá haciendo. Y a Él queremos hoy, a Él que nos bendice, queremos darle el agradecimiento debido de todo corazón en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a levantarnos y juntos darle las gracias al Señor. Y antes de que lo hagamos, vamos a cantar: tú eres digno, tú eres digno. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno, oh Señor, de recibir alabanza y honra, fama y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad sigue adelante. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Su verdad sigue adelante. Vamos a inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos y abrir nuestros corazones. Quizás hay alguien aquí el cual todavía no haya entregado su vida completamente al Señor, no lo haya encomendado completamente y que quisiera hacerlo ahora. Por favor, mantengan los ojos cerrados y las cabezas inclinadas. El que quiera levantar su mano como señal de que aceptan al Señor y que quieren que oremos por ustedes. Gracias. Hay otro más aquí. Gracias, 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 gracias. Dios el Señor los bendiga. Gracias. Aleluya. Alabado sea Dios. Hay gozo en el cielo siempre que un pecador se arrepienta. Cuando alguien viene a Dios, hay gozo en el cielo y gozo en la iglesia del Dios vivo. Porque nueva vida nace. Y donde quiera que una nueva vida nazca, hay alegría. Y donde gente son renacidos, hay gozo o alegría. Oh, quiera Dios bendecir. Le pido al hermano Rus que ore con nosotros. fiel Dios, tú has visto las manos y has visto los corazones, pues tú has hablado a nosotros a través de tu preciosa y santa palabra, Señor. Señor, tú has movido los corazones, los cuales han seguido tu llamado y han levantado sus manos y sus corazones los han abierto, Señor. Quieras tú tomar morada en ellos, que estén preparados para tu reino y para tu gloria. Te adoramos, oh Señor. Te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones por esa gracia, por esta hora rica en gracia. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por los misterios, los cuales podemos tomar de tu palabra. Te damos las gracias por las promesas, Señor. Señor, porque a los tuyos los dejas saber, pero los otros se van en sus propios caminos, Señor. Y así fue también en tu tiempo, cuando tú caminabas sobre la tierra. Tú tomaste los tuyos a un lado y les manifestaste los misterios. A los otros le hablaste en parábolas. Alabanza y agradecimiento, honra y adoración sea tu nombre. Y pido una vez más por aquellos los que levantaron sus manos, que era tu Espíritu Santo, haber tomado lugar en sus corazones. Esa es nuestra oración y nuestro deseo. Te adoro, Señor. Bendícenos a todos los que hemos escuchado tu palabra y que la paz de Dios nos sea dada. Alabanza y agradecimiento, honra y adoración sea para ti. Señor, ponemos en tus manos el resto del día. Sé con nosotros y bendícenos también ahora en el entretiempo. Bendice hoy la cena amorosa. Bendícenos, síguenos bendiciendo mientras vamos pasando al nuevo año y culminando el viejo. Quieras tú ayudar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.